Trending COPE, con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Remedios Cervantes.
Muy buenas tardes, Valencia. Esto es Trending COPE. ¿Hasta dónde vamos a llegar con tanta pamplina dentro de las redes sociales que, por otro lado, a mí tanto me gustan? Ya no basta con los insultos, los malos modos, la mala praxis de la red, de los que no dan la cara, sino que además cada día salen nuevos retos virales. Ahora toca desaparecer durante 48 horas. Sí, como lo oyen, este reto está poniendo contra las cuerdas a los padres de los adolescentes que se apuntan y desaparecen. Resulta que la persona tiene que esconderse sin dejar rastro durante 2 días, tan solo para ver cómo reaccionan sus amigos y familiares ante esa desaparición. Suena ridículo, pero es real. Pero ahí no queda todo. Mientras más mensajes y likes recibas, más salgas en las redes sociales, lo anuncie la policía e incluso salga en los medios de comunicación, más puntos ganas. Estamos tan mediatizados que por todo lo que tenemos alrededor, por tanta noticia falsa, la política, los fake news, que todo esto pasa tan rápido por nuestra propia cara y que se nos escapa continuamente algo tan importante como este tipo de cosas, se nos escapa de las manos. El día que queramos recular posiblemente sea tarde y la culpa es solo nuestra, de toda esta sociedad ausente.
Trending COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Alicia, buenas tardes. No sé si desaparecer.
Bueno,
un rato, a ver qué pasa.
Yo de desaparecer, a mí no de desaparecer no me parece mal, pero no así.
No,
¿eh?
Así. No, yo digo desaparecer un poquito.
Vale.
La semana pasada era de las redes sociales y tal vez desaparecer un poquito para descansar, ¿no?
Eso sí, eso sí. ¿Eh?
Bueno, a ver, ¿qué os parece a vosotros?
Pero a mí me encontrarían rápido, ¿eh? En spa, yo ahí seguro que me encontraba.
¿Qué le parecerá a nuestros oyentes lo de desaparecer? Podéis contárnoslo en @trendingcope en Twitter y en Instagram, a ver qué opináis sobre este nuevo reto viral ridículo. Pero bueno, vamos a hablar de otros fenómenos en internet menos tétricos, por llamarlo de alguna manera. Cuéntame lo de Luis Miguel. Ay, Dios mío, es que me entra hasta escalofrío de la emoción, porque él tiene una cuenta oficial en Instagram que prácticamente sin decir nada barre en likes a cualquier otra.
Pues mira, es el antimanual del manual de las redes sociales. Es más, te voy a poner un ejemplo. Esta semana, concretamente el lunes, posteó una sola foto con el sello de Spotify y una foto suya, obviamente, actual, en la que decía: Luis Miguel, el primer artista latino en tener más de 266 canciones con 1 millón de reproducciones. Trasca.
Nada.
¿Vale? Sin más. O sea, no ponía ni un copy siquiera en Instagram, solamente la imagen. Al poco, más de 100.000 likes de medios, cientos de comentarios que hablaban de su posible vuelta. Entonces, no sé, menos es más, te lo afirmaba, pero te lo pregunto. No sé, en su caso, sin duda, porque no le hace falta decir absolutamente nada. Para revolucionar al público. Eso es una comunidad en condiciones.
No, pero es que él se puede permitir todo.
No, sí.
Oye, también quisiera hablar de la detención de una acosadora en redes sociales, de la actriz Candela Peña, que según la policía, pues esta mujer la vigilaba y controlaba todos sus movimientos, los de ella y los de su hijo de 10 años.
De hecho, con el hijo fue donde ya se desató pues toda este seguimiento por parte de la policía. La verdad es que da miedo. Fíjate, la detenida había publicado en los últimos 8 meses mensajes de amor-odio, admiración y decepción hacia la intérprete. Pero la cosa, como digo, se puso verdaderamente amenazante cuando en esos mensajes se introdujo al menor de edad, claro. La detenida llegó a publicar fotos del hijo de Candela Peña con mensajes del tipo: te juro que lo mato. Así. La actriz denunció, llegó a entregar a la policía hasta 40 folios con capturas de pantalla de esos mensajes que muchas veces se difundían desde perfiles privados o desde perfiles que eran bots. Es decir, que si vives una situación parecida, hay recursos y ya se está actuando, y me parece fenomenal. Debes denunciar sí o sí, porque no todo vale, y de eso me alegro mucho, ya en las redes sociales.
Trending COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Igual que en un escenario, dejes tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser.
Por encima de cualquier otra cosa, yo me declaro una apasionada del teatro. Y no solo como espectadora, que lo soy, sino especialmente por toda mi etapa como actriz y concretamente como productora. Todos estos papeles los he representado en el teatro. El teatro, que es un mundo maravilloso en el que la creatividad no tiene límites, pero que sobrevivir es un verdadero ejercicio de equilibrios. Por eso comprenderán que la de hoy es una entrevista especial para mí. Tenemos la oportunidad de hablar con el presidente de la Asociación de Productores de Teatro de Madrid, director del Festival de Teatro Clásico de Mérida, propietario del Teatro La Latina, además de gestionar el Teatro Bellas Artes y, él me corregirá ahora, creo que también el Reina Victoria. En el año 2018, la revista Forbes Business le reconoció como una de las 100 mentes más creativas del mundo, y hasta hace nada, hasta antes de ayer, hasta el 15 de enero, él era el presidente de la Academia de las Artes Escénicas. Querido Jesús Cimarro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Remedios, ¿cómo estás?
Pues estoy...
Has elegido muy bien la canción, lo tuyo es puro teatro.
Estoy anonadada, querido Jesús, aunque yo lo sé, de leer todas estas cosas del tirón que forman parte de tu currículum y que seguramente me he dejado alguna que otra en el tintero, ¿no? Pero bueno, estas son a las que Alicia y yo le hemos querido poner hoy el acento.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, Remedio. Y encantado de estar en vuestro programa.
¿Nos hemos dejado algo en esta introducción?
Bueno, hay algunas cosas más, pero no pasa nada. Está muy bien.
Así está bien. Qué maravilla.
Jesús, yo decía que esta droga del teatro, vivir de él, es un verdadero juego de equilibrios. Decir teatro y decir pandemia a la vez es ya la ecuación imposible. ¿Cómo ha sido? Yo conozco parte de cómo ha sido ese confinamiento, porque hemos hablado durante el mismo, pero ¿cómo ha sido todo esto para un productor, para alguien que arriesga tanto en el teatro y que sobre todo lleva tantos años dentro de esta profesión?
Bueno, ha sido complicado, como ha sido complicado para toda la sociedad española y como ha sido para el mundo en general. Nadie que se recuerde, es decir, a no ser que tengas más de 100 años, ha vivido una situación de estas características, donde no sabíamos cómo actuar, pero no solo nosotros, sino la propia sociedad. Entonces, bueno, hemos tenido que aprender a convivir con esta pandemia y también a aprender a hacer protocolos de seguridad para que la gente estuviera segura en los teatros. Y eso se ha conseguido y se reconoció al principio de la pandemia, cuando nos cerraron los teatros y provocamos la realización de ese protocolo sanitario para los espacios escénicos. El propio Ministerio de Sanidad reconoció que él lo habíamos hecho bien, que en el teatro se cumplían todas las normas de seguridad para que el público pudiera estar seguro en esos espacios. Y así ha sido.
Además, Jesús, tú como presidente de la Academia de las Artes Escénicas, que has sido hasta hace nada, supongo que no solo te ha tocado mantener el tipo pues en todas estas cosas que estás contando, encabezar la puesta en marcha de medidas, además mantener el tipo en los teatros que diriges, es decir, que no solamente es este otro cargo, sino todo lo que tú ya llevas por ti mismo, sino que igual también ha sido el paño de lágrimas de toda la profesión. ¿Cómo ha sido eso, escuchar a actores y, en fin, estar ahí con ellos?
Ser el representante de un sector, el sector de las artes escénicas, no es fácil, y en esta pandemia muchísimo menos. Bueno, pues hemos empatizado, porque creo que es un poco la palabra que hay que utilizar, empatizar con todos los sectores de la profesión para poder sacar adelante y levantar cabeza. Yo soy una persona que tengo un espíritu luchador y tengo muy claro que hay que salir adelante siempre, a pesar de todos los problemas, hay que tener una mente positiva y así ha sido. Hemos trabajado de una forma positiva para que el sector, que ha sido muy tocado y muy dañado, al igual que otros sectores, pero el sector de la cultura muchísimo, porque nos cerraron directamente.
Yo te quería comentar una cosa. Hay algo muy curioso que ya se lo he escuchado, Jesús querido, a diferentes propietarios de teatro que además son productores. En concreto, el último que me hizo este comentario a mí me llena de satisfacción. Y es que Enrique Fallos, al que tú conoces muchísimo mejor que yo, en un día, uno de los días que voy al teatro, saliste en la conversación y me dijo algo que era clave. Me dijo, bueno, yo es que si no estuviese Jesús Cimarro, no podría tener los teatros abiertos. Quiero decir, ¿qué se siente cuando uno tiene la responsabilidad de generar esa cultura, esas funciones que van rotando por toda España y que de alguna manera abastece a tantísimos teatros como tenemos en este país? Porque eso es una responsabilidad muy importante.
Pues sí, por eso mismo lo que intento hacer mi empresa Pentación, que ahora el día 7 de febrero cumple 34 años, con el mismo nombre y el mismo CID, que eso es una empresa en este país, ya una empresa en general, pero una empresa cultural ya es un éxito absoluto.
Ya lo creo.
Pues significa que estás dando satisfacción al público, es decir, que estamos produciendo cultura, entretenimiento, ocio, como queramos llamarle, como queramos verlo, porque lo que pretendemos es que el público disfrute, que en definitiva para eso se va al teatro, para reír, para llorar, para ser críticos, pero que disfrute con lo que ve. Y eso es un poco lo que la tarea que tiene la producción, y que poner todos los ingredientes necesarios para que el espectáculo que se está planteando sea de interés mayoritario.
Jesús, hablemos también un poco de cómo las redes sociales se han metido en este mundo y han ayudado al teatro a hacerse más visible. ¿Son una buena herramienta para visibilizar la venta de entradas?
Yo siempre lo digo, veamos el lado positivo de las cosas. Es que ha ayudado a difundir y llegar a más personas el mensaje de cuando vas a actuar, por ejemplo, a Valencia. Están los cauces normales, los medios de comunicación, cartelería en la calle, pero las redes han ayudado muchísimo a trasladar y a comunicar que se puede ver un espectáculo. Y sobre todo en el mundo, ya no te cuento en el mundo de la música, que se difunda absolutamente todo. Hay que utilizar las redes sociales, hay que utilizarlas bien, tanto las empresas que tengo y los espacios en los que estoy, y aparte, personalmente, tengo trabajo con las redes, es decir, que tengo mis perfiles en las redes y los llevo yo personalmente.
¿Qué crees tú, Jesús? Porque es verdad que van dos preguntas en una. Hoy en día los actores también están muy implicados en la promoción de sus espectáculos y entiendo que eso, cuando se va remando, todos reman en la misma dirección, el productor, el teatro, el empresario en definitiva también lo nota porque es una suma de todos. Pero mi pregunta, tú eres propietario y director de un templo, porque el Teatro La Latina es un templo, es un teatro emblemático, el que todo el mundo tiene en su retina, porque fue propietaria toda la vida Lina Morgan. ¿Qué pensaría Lina Morgan al respecto de cómo tenemos hoy el tema de las redes sociales? Y por otro lado, una pregunta que siempre te he querido hacer y te la voy a hacer aquí. ¿Tú crees que se le ha dado, se le ha hecho ya el merecido homenaje a la gran Lina Morgan?
Bueno, la primera pregunta. Lina Morgan, las redes, yo creo que las vería bien, porque sobre todo la parte positiva de las redes, porque ella era una mujer muy avanzada, es decir, que y ahí lo hilo con el tema del gran homenaje. Yo creo que no se le ha hecho gran homenaje.
Yo tampoco.
Le hicimos, han salido en algunos medios de comunicación determinadas cosas y demás. Yo creo que no se le ha hecho el homenaje que se tenía que hacerle y no se ha contado todo lo que se tenía que contar sobre ella. Creo que ha sido una de las grandes actrices de nuestro país.
Sin duda.
Y también en el ámbito empresarial creo que ha sido de las pocas mujeres empresarias dueñas de un teatro. Es decir, la anterior fue María Guerrero. Es decir, que estamos hablando de casi un siglo antes. y ella, que empezó en el Teatro Latina de chica de coro, terminó siendo propietaria del teatro y siendo la gran estrella del teatro. Y bueno, yo creo que hay que reconocer su mérito y hay que darle ese homenaje. Yo incumplí una de las cosas que ella pidió, y es que quería un entierro muy discreto, muy discreto, muy discreto. Y yo dije que ni hablar, que ella se merecía estar en su teatro, y se hizo el velatorio en su teatro. Y ese día no se hizo representación, había un espectáculo de música flamenca y cantaron incluso, y yo creo que era agosto y no vino todo el mundo que tenía que venir, pero había colas que llegaban casi hasta la Plaza Mayor de Madrid. Estamos hablando de un kilómetro y medio de colas para ver a Lina Morgan.
Qué emocionante.
A despedirse de ella, decirte, porque además era una actriz muy, muy, muy querida.
Pero por otro lado, esta cultura de la red, Jesús, del texto corto, de la rapidez, ya tú sabes, no sé si eso ha restado encanto o atractivo al teatro, por eso de que te tienes que sentar, prestar atención y, lo más importante, apaguen sus teléfonos móviles.
Mira, te voy a dar un dato. En esta pandemia, el público mayoritario de teatro, hay un público muy grande que tiene de 55 hasta 90 años. Era un público amplio que estaba muy acostumbrado a ir al teatro, y había otro público que no estaba acostumbrado, que eran los de 30 o 25 a 55 años. Ese público iba a determinadas cosas. En estos momentos, ese público, en la pandemia, que no tenía otro tipo de entretenimiento, de ocio, empezó a ir a los espectáculos teatrales. Y ahí se ha recuperado un público muy, muy, muy importante, que se ha enganchado, que yo creo que es un tema que hay que decirlo, se ha enganchado, y eso es lo que hay que poner en valor, que ese público está volviendo al teatro, ese público que no venía o que venía muy poco, ahora lo tiene como una forma más de su ocio, de su entretenimiento, de su fin de semana, de su espacio cultural, de estar ahí. Yo creo que eso es bueno de alabar, porque cuando tú entras en un templo, que es un templo de la cultura, como son los teatros, hay un ritual, y ese ritual significa sentarse en una butaca, se apagan las luces, se apagan los teléfonos, y usted durante una hora y media disfruta de lo que ve. El espectáculo en vivo no lo supera nadie.
Sí, esa es verdad.
Sin duda, Jesús. Ahora que estamos hablando de la gente joven, tú además como director del Festival de Teatro Clásico de Mérida, ¿te han ayudado ahí también las redes sociales para acercar ese género de gente más joven? Yo cuando he ido, y sabes que me encanta ir al teatro, al Festival de Teatro de Mérida, he visto mucha gente joven en las gradas.
Por supuesto. De hecho, cada año intentamos que haya algún espectáculo dirigido al público joven. Es decir, este año pasado tuvimos un Edipo, que era un Edipo con una visión muy contemporánea, con actores muy jóvenes, y vino muchísimo público joven. Voy a contar una anécdota que me ocurrió en una de las representaciones. Salíamos el director del espectáculo, Luis Luque, que es el director adjunto del Teatro Español, que ha dirigido el espectáculo Edipo. Salíamos fuera, estaban Alejo Sauras, una serie de actores dando autógrafos a los al público, y de repente una pareja de un chico y una chica nos paran, y yo le digo, no, los actores están ahí. Dice, no, queremos saludar y que nos dé un autógrafo el director. Claro, me sorprendí y le pregunté, ¿qué edad tenéis? Y me dice, acabamos de cumplir 18 años.
Qué bueno.
18 años. Y les pregunté, ¿y vais al teatro? Y dice, la última vez con 14 años fuimos. Y esta vez hemos venido porque nos gusta mucho Alejo y queríamos ver. Me dio la clave de que cuando al público joven le das lo que ellos creen que es algo que les puede interesar, van. Que es una de las cosas que tenemos que aprender los que nos dedicamos a la promoción, los que nos dedicamos a crear contenidos, que hay que dirigirse a todo tipo de públicos.
Y a veces se nos olvida esto, ¿eh? Sí, sí. Algo tan básico, ¿verdad? Se nos olvida. Tú eres una persona que también escucha mucho a su público en las redes. Tú compartes mucho contenido, lo hemos hablado hace un momento, en tus redes sociales, en todas además, y lo haces con frecuencia y además lo amoldas muy bien, Jesús, porque yo no sé si te has formado en esto o no, pero uno se va a su LinkedIn y cuenta las cosas de una forma, a su Twitter y las cuenta de otra distinta. Y luego, y en otras redes, y en Instagram, quiero decir, tú te llevas bien con la... Te lo iba a preguntar, pero casi que te lo afirmo, te llevas bien con ellas, ¿no?
Sí, yo me llevo bien con ellas y trabajo, y como tú muy bien has dicho, en cada una de ellas pongo un contenido u otro, o lo pongo de una manera o de otra. Según, bueno, no es lo mismo poner una nota en Instagram que en Twitter. Decir que, o en Facebook, es decir que al final, o en LinkedIn, decir que al final lo que intentas es convivir con ellas y que yo adapto el contenido que quiero trasladar, y siempre son, yo hay una de las cosas que sí lo digo, porque hay veces que en Instagram hace poco colgué una foto personal, porque yo sobre todo pongo todo lo profesional, porque lo personal no quiero, porque es decir, no tengo, son perfiles abiertos y no tengo por qué estar divulgando mi vida privada. Se sorprendieron, gente me escribía y me decía, bueno, no estás entregando una cosa, no estás presentando una cosa, estás en el campo. Digo, claro, que yo tengo mi vida privada, que no la expongo, es decir, la expongo ante mi gente, pero no ante el público. Lógicamente sé diferenciar muy bien, y sé cómo creo que hay que utilizar las redes sociales. Sí, por eso digo la parte positiva. Uno, si le da pábulo a determinados comentarios, eso yo en la pandemia, me acuerdo, empezaron algunas gentes a decir que el mundo de la cultura estaba todo el día subvencionado, y yo intervine en un debate en Twitter muy muy duro durante 2 días, donde decían que los actores eran unos pedigüeños, tal... Hasta que dije, bueno, me presento con mi fotografía y mi nombre y apellidos. Cosa que no están haciendo muchos de ustedes, que están con seudónimos, sin fotos y sin saber quiénes son, y con 3 seguidores.
Siempre sale este tema, ¿eh, Jesús, en este programa, el tema de los perfiles,
claro,
falsos?
Entonces, me presento y digo que no es verdad lo que están diciendo ustedes. Y yo soy un empresario que tengo 110 personas a mi cargo. No, es verdad. Es decir, el sector de la cultura no es el mayor subvencionado, está en el puesto número 20. Si supieran ustedes otros sectores de la economía productiva de este país que están más subvencionados que el de la cultura, se quedarían sorprendidísimos, pero no les veo ustedes llamándoles pedigüeños. Así que, por favor, un poco de respeto, nada más. Es decir, y sobre todo, el insulto no tiene ninguna lógica. Usted puede estar en contra de mi opinión, pero no debe insultar, porque además al final todo esto se convierte en un patio muy feo, que yo no tengo ningún interés en entrar. Y cuando vienen esas polémicas en las redes, yo siempre digo, o se identifica o dejo de hablar.
Identifíquese, ¿no? Exacto, pues sí. Así has callado muchas bocas. ¿Tú cómo ves el futuro de esa pareja que forman teatro y redes, o teatro y mundo digital? ¿O cómo te gustaría que fuese así en el futuro más corto?
Bueno, yo creo que estamos aprendiendo a convivir, que eso es lo más importante. Y a convivir y a utilizarnos. Es decir, y a entremezclarnos. A mí me gusta mucho el mestizaje. Es decir, a mezclarnos. Es muy importante mezclarse. No hay que tener miedo a lo nuevo que viene, o a lo que ya está, que las redes ya son, como digo yo, ya son un poco antiguas, ya tienen unos años. Es decir, que ya tienen, son talluditas un poquito, ¿eh? Es decir, que no me hablen de novedad. Es decir, que están ya, están presentes en nuestra vida desde hace más de una década, mucho más. Es decir, que ya están totalmente asimiladas, yo creo que por la ciudadanía. La gente, es decir, es muy raro ver a gente que no tenga redes, muy raro, de algún perfil en algún sitio. Existe todavía gente que es... Pero es como cuando muy raro que la gente no tenga móvil. Es decir, bueno, nos vamos adaptando a los nuevos tiempos de una manera normal y tranquila, que es lo que hay que, como digo, sacar esa parte positiva y las redes conviven con nosotros.
Jesús, antes de acabar, que da gusto escucharte, la verdad, dinos si tienes pendiente algún reto digital que te gustaría abordar en breve.
Bueno, nosotros estamos ahora con el tema de los fondos europeos, que han salido una serie de ayudas sobre la digitalización de todas las estructuras empresariales. Creo que es fundamental adaptar las empresas al siglo XXI. Vivimos un momento clave para que todo el sector, porque además cuando digo el sector empresarial, digo el sector de la economía, de la sociedad, porque al final en una empresa hay sobre todo trabajadores, trabajadoras, es decir, gente que está ahí utilizando todos los días los ordenadores para su trabajo. Pues es importantísimo la digitalización, porque eso nos va a permitir estar súper conectados con muchas realidades.
Querido Jesús, tenemos que terminar. Muchas gracias, Jesús. Y,
bueno, gracias a vosotros.
Y nos vemos pronto en el teatro.
Claro, y que sigáis, que es muy importante que dos mujeres estén ahí dándole, como digo yo, pico pala al trabajo que estáis realizando. Enhorabuena.
Muchas gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. Un beso grande.
Un beso.
Trending COPE con Remedios Cervantes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué habrá pasado esta semana en TikTok? Nos lo va a contar nuestro querido Javier Guijas.
Muy buenas tardes, Remedios. Buenas tardes, Alicia. Pues bueno, van saliendo nuevos trucos en la plataforma de TikTok para hacerse mucho más virales. Y uno de ellos, uno de los que más recomiendo a día de hoy, es que los creadores de contenido o aquellos que se están animando a subir vídeos a TikTok, claro que sí, actualicen muchísimo su perfil. ¿De qué manera? Pues mira, muy importante que la gente no te vea siempre igual, siempre con la misma ropa o siempre con el mismo pelo. Actualizarte mucho para que la gente siempre, cada vez que te vea diferente y eso le guste y llame la atención al público. Yo, por ejemplo, esta semana me he puesto un tinte rosa en el pelo, que sí, la verdad es que ha sido una explosión para todos mis seguidores, porque ¿quién lo diría yo con el pelo rosa? Saliendo truquitos nuevos para la plataforma de TikTok. Nos vemos la semana que viene, Remedios, Alicia.
Y le hemos visto muy guapo, además.
Y lo es que es la monda. Ahí está el ejemplo de que si te lo curras en redes, y sobre todo si eres osado, la cosa funciona, ¿eh? Claro que sí.
Trending COPE con Remedios Cervantes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Alicia, la semana pasada hablábamos de los dientes, es que, perdóname, no le he podido evitar, blancos, hay que decir, de lo que están triunfando en las redes sociales, pero hoy vamos a hablar de toda esa conversación que hay sobre esto en internet e incluso de los tratamientos fakes que circulan y que también es importante aclarar.
Mira, Remedios, es que hemos visto de todo, especialmente en Instagram y en TikTok. Le hemos preguntado a la cirujana y directora médica de la Clínica Dental Crespo, Ana Crespo, y nos ha dicho que cada cierto tiempo surgen en internet nuevos tratamientos supuestamente milagrosos. Uno de ellos, que seguro que lo has visto porque era impactante, está basado en el carbón activado sobre los dientes. ¿Te acuerdas esas imágenes de una pasta negra que la gente se ponía? Incluso influencers súper conocidos, ¿eh? Ojo, y te decían que funcionaba. Una vez enjuagados, oye, los dientes blanquísimos. Pues bueno, nos ha contado Ana Crespo que llegó a comprar este producto y lo ha probado en una dentadura artificial que tiene en la clínica. ¿Qué pasó? Pues que después aparecía una fuerte erosión sobre los mismos que desgastaba. Claro, te los dejaba blancos.
Momentáneamente.
Pero de desgaste que te los dejaba. Hay que tener mucho cuidado con estos productos milagro y con todos los que hay en internet, en las redes, porque pueden afectar a la salud. Un blanqueamiento dental, claro, debe realizarse bajo la supervisión de un profesional. Y hay de dos tipos, por cierto. En casa, con productos específicos, y en la clínica, que ahí sí que estás monitorizado con una lámpara láser. En Clínica Dental Crespo utilizan la lámpara Philips Zoom, que rebaja hasta 14-15 tonos el color de los dientes de un paciente en una única sesión. Quiero decir que es posible tener los dientes blancos y que funcione, pero lo mejor es acudir a un profesional, porque claro, lo de la pasta negra yo me quedé a cuadros, pero claro, te decían que funcionaba, pero bueno, todo lo que tiene que hacerse para esto tiene que ser con un profesional.
En Clínica Dental Crespo nos encantan los retos. Más de 20 años de experiencia resolviendo casos complicados de implantes y estética dental. Clínica Dental Crespo junto a los juzgados de Paterna. Teléfono 961 38 25 55. Nos gusta verte sonreír.
Pues esto ha sido todo. Hoy jueves 3 de febrero llegamos a las 5 de la tarde con Gastrocope y toda la actualidad del turismo y la gastronomía. Chao, Alicia.
Chao, chao.
Trending Cope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.